José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, cuando son la 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos a esta cita del Espejo con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos un texto inédito de Joseph Ratzinger que ha publicado el Observatorio Romano el pasado lunes, en el que explicaba cómo el ya lejano Concilio Vaticano I dejó a la luz la dimensión espiritual de un papado libre de gangas temporales y lo definió nuevamente partiendo del seguimiento de Cristo, privado de poder terrenal, del mismo modo que Pedro, el pescador, le había seguido sin poder alguno hasta su crucifixión en Roma. En el fondo, desde hace más de un siglo, los papas han intentado profundizar en la pregunta sobre cómo ejercer el ministerio de Pedro y se han esforzado por despojarlo de adherencias temporales, de incrustaciones malsanas y de inercias históricas. El papa no es un soberano absoluto cuyo pensamiento y voluntad se conviertan en ley. El ministerio de Pedro, por el contrario, es la garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. Su responsabilidad es hacer que esta palabra siga resonando en toda su pureza frente a las frivolidades, las modas o la mentira. Un ministerio que el Papa Francisco ejerce claramente estos días al recordar que la fe no se vende ni se atiende a componendas, porque, como Pedro, no podemos callar ante aquello que hemos visto y oído. Y nos recordaba que en la historia del pueblo de Dios siempre ha existido la tentación de eliminar esta o aquella parte de la fe, pero la fe, decía Francisco, es tal como la confesamos en el credo. Pues el tiempo del espejo comienza siempre aquí en COPE con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana y que después desarrollamos para todos ustedes. Nos acompaña Margarita García. Buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes, José Luis.
Y hoy recordamos un aniversario importante, el de los 50 años de la encíclica Pacem in Terris.
Una encíclica que promulgó Juan XXIII el 11 de abril de 1963 y de la que hablaremos hoy porque a ella se ha referido el Papa Francisco. Además, en el Vaticano se ha hecho público el nombre del ganador del concurso Economía y Sociedad, un premio que ha ido a parar a la obra del padre Julio Martínez, jesuita y rector de la Universidad de Comillas.
Y desde la Conferencia Episcopal Portuguesa también nos llegan noticias.
Como la que adelantaba ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, José Policarpo, que hoy ha confirmado que el pontificado de Francisco se consagrará a la Virgen de Fátima. Y también hablaremos de las asambleas plenarias que se están celebrando en varios países como Chile, México o Venezuela, donde de esta asamblea han emitido un comunicado con motivo de las próximas elecciones.
Y ya estamos en nuestro país, donde Monseñor Mario Iceta ha presentado una campaña de Cáritas.
Con el lema "Ni casa sin personas, ni personas sin casa", se quiere ofrecer una vivienda digna a personas y familias en situación de exclusión social o riesgo grave de exclusión. Además, Monseñor Mario Iceta ha recordado a los afectados por el incendio en Bermeo.
Pues gracias, Margarita. Toda esta información, como les decía, la ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa. Una pieza que nos hace recordar el misterio, la escena de la purificación de la Virgen María. Pertenece, una vez más, al CD Un Año con Jesucristo, que es un recopilatorio musical del calendario litúrgico desde el Adviento hasta la Pascua, a través de los mejores compositores de la historia. Un álbum único y original que pueden encontrar ustedes en la sección de música clásica de su tienda de discos. Bueno, hoy en el tiempo de entrevista del Espejo va a estar con nosotros nuestro compañero de la mañana del fin de semana en COPE, Fernando de Haro. Vamos a hablar de su libro recién publicado, Cristianos y Leones, donde hace una radiografía de las persecuciones que sufren los cristianos en nuestro mundo de hoy. Pero antes nos vamos al cine, con Ninfa Wat y una película que nos habla de una cuestión candente. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues estamos en plena Semana de la Vida, aquí lo estamos contando a lo largo de estos días en el Espejo. Y desde el cine, ¿qué se nos puede ofrecer para vivirla mejor?
Pues una película preciosa que se estrena mañana viernes, muy oportunamente, por cierto. Se titula October Baby, un drama estadounidense dirigido por los hermanos Andrew y John Erwin, que también guionistas, que se basan en una historia real de una vida que pudo haberse quedado en el camino, pero salió adelante. En October Baby, Hannah, una chica de 19 años, descubre que es adoptada y que sobrevivió a un intento de aborto, origen de sus problemas de salud física y también psicológica. Fue un aborto fallido, salió mal. Es decir,
salió
bien para el bebé. Desconcertada y enfadada con la vida, Hannah inicia entonces un viaje para conocer a su madre biológica y, en definitiva, para saber quién es ella misma y cuál es su lugar en el mundo. Y descubrirlo supone asumir el pasado para afrontar el futuro positivamente.
Algo que no debe ser nada fácil a partir de una experiencia inicial tan traumática.
Sí, pero en su caso se convierte en una historia de amor a la vida, de perdón, de reconciliación, de superación. Y a eso le ayuda un sacerdote católico que le hace comprender que el odio es un peso demasiado grande que no tiene por qué soportar y que ella tiene el poder de decidir perdonar. Y ese proceso se convierte en un bálsamo sanador. Es una película preciosa, conmovedora, que nos hace pensar en tantos casos de nuestra sociedad.
Y que además de ser una bella historia, resulta que está basada en una historia real.
Sí, la de Jana Jensen, una mujer que ahora tiene 30 y tantos años y que en YouTube se pueden encontrar vídeos suyos porque es una convencida defensora de la vida. Y nadie mejor que ella, que sobrevivió a un aborto por envenenamiento salino y hoy es una mujer dulce, cristiana, profundamente creyente, con un sentido del humor envidiable, que solo tiene palabras para el perdón, para el bien, para la misericordia y para la ayuda a mujeres que se encuentran en una situación difícil para afrontar su maternidad. Ella, esta Jana Jensen, es la prueba de que cada vida es bella, como dice el eslogan de October Baby.
Y además, aunque la película introduce un tema que puede ser polémico en el debate social, ha tenido buena aceptación en los Estados Unidos.
Y yo espero que también la tenga aquí. Desde luego yo la recomiendo vivamente. Es una película protagonizada por Rachel Hendricks, una joven actriz que se estrena como protagonista y aporta la frescura y el encanto que corresponde a su personaje. Y es que, aun siendo fuerte el tema, está tratado de una forma muy humana, con gran sensibilidad y delicadeza, sin caer jamás en lo morboso. Es una apuesta por la vida, por el bien, por el perdón, por la bondad. Y eso a muchos nos hace llorar de emoción, así que yo recomiendo Pañuelo para los de lágrima floja, como es mi caso. Y bueno, y un aviso final. Que no se levanten del asiento al comenzar los créditos, porque hay una sorpresa en forma de testimonio que conviene no perderse, porque les va a sorprender.
Pues nada, ninfa, quedamos emplazados a ver este October Baby, que con todo lo que nos has dicho, seguro que no va a defraudar.
No,
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Es el Día Mundial del Parkinson. Es el día de buscar la esperanza a través de testimonios como los que vas a poder escuchar en la tarde. ¿Y te acuerdas de Carlos Vives? Pues hoy viene con su música.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. Cuenta kilómetros con nosotros. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Doctor, ¿podemos evitar la presbicia o la vista cansada?
Sí, sí, podemos evitarla, retrasarla. Las vitaminas antioxidantes ayudan a evitar el envejecimiento del cristalino. Yo aconsejo Devisión, que contiene luteína y vitaminas antioxidantes. Devisión ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91 343 9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
¡Eh! ¿No se ha enterado? A partir de hoy en Lidl, la semana de la ensalada, con un 30% de descuento. Lechuga iceberg por 55 céntimos la unidad y tomate para ensalada por 99 céntimos el kilo. ¡Un 30% más barato! ¡Sí, sí! ¡Menudo escándalo! Lechuga iceberg por 55 céntimos la unidad y tomate para ensalada por 99 céntimos el kilo. ¡Un 30% más barato! En Lidl encontrarás superofertas con superprecios. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 km/h y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 km/h, ¿A qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro lado de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva.
Este jueves con un pedazo de bote de 13.400.000 euros. Si sueñas, loterías.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
La noticia, siempre en COPE.
Hay noticia de última hora en Portugal, porque se esperaba una decisión del Tribunal Constitucional.
Juan Pablo Colmenarejo.
Llevaban los jueces más de 12 horas reunidos.
Tenemos una última hora también.
A ver,
Gutiérrez, el humanista, el economista José Luis San Pedro, ha fallecido a los 97 años de edad. El autor de la
sociedad. Ramón García.
Última hora, acaba de dimitir el presidente del Valencia.
Acaba de renunciar Manuel Llorente.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como ya les avanzaba, hoy nos acompaña Fernando de Haro, periodista de la cadena COPE, con el que vamos a hablar de su libro Cristianos y Leones, que ha editado Planeta Testimonio y que trata de las persecuciones que sufren los cristianos, pero en nuestro mundo de hoy. No es un libro de historia pasada, de ahora mismo. Eva Galvache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Sugarman.
Pues lo más raro, o friki, si se me permite la expresión, que ha hecho, ha sido meterse en un ciber a repasar el capítulo de un libro. Nuestro invitado es muy disciplinado en esto de la escritura, sobre todo cuando prepara un libro, unas 8 horas diarias. Le da igual donde sea, es capaz de abstraerse en cualquier sitio y para ello utiliza, como él mismo dice, cualquier tipo de cacharro. Su mujer y sus 4 hijos están acostumbrados, aunque dice Fernando que en casa son todos de mucho leer y escribir. Y claro, tanto le dedica a los libros que no le da tiempo a ser ordenado. Pero lo compensa haciendo unas paellas de pescado y algún cuscús que algún día nos traerá para probarlo, porque nuestro protagonista es voz de COPE. Dirige el informativo que más madruga los fines de semana, el de las 6 de la mañana. Fernando de Haro, madrileño barra cordobés, 47 años, es periodista, escritor y también licenciado en Derecho. Carrera que estudió porque su padre le invitó a hacer una cosa seria, pero que nunca ejerció porque tuvo muy clara su vocación desde bien pequeño. Ha trabajado en una revista económica, en Canal Plus, CNN Plus, fue director de informativos en Popular Televisión, ahora da clase de economía en una universidad americana y también en la Francisco de Vitoria. Dirige y edita Páginas Digital, escribe para La Razón, que me ahogo, y acaba de publicar Cristianos y Leones en Planeta Testimonio.
Bueno, lo del cuscús será por alguno de los países que visita este libro. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, siempre una primera pregunta que me surge a mí cuando hablamos y en estos programas se habla con frecuencia de las persecuciones de los cristianos. ¿Por qué nos ocupamos tan poco? ¿Por qué los medios de comunicación, los políticos, la opinión pública en general en un país como España se ocupan tan poco de una cosa tan sangrante?
Déjame que antes de contestarle dé las gracias a Eva por ese perfil tan cariñoso con música, además de Rodríguez, que es un estupendo tipo que se ha quedado algo apartado de la historia musical. Bueno, ¿por qué nos ocupamos poco? Bueno, pues yo creo que se ocupan poco los medios de comunicación porque es un tema que es poco clasificable. Porque la izquierda piensa que esto de la persecución de los cristianos es una cuestión irrelevante y porque la derecha la intenta meter dentro del esquema del choque de civilizaciones y en realidad la persecución de los cristianos no tiene nada que ver con el choque de civilizaciones, porque no está dentro de los esquemas ideológicos habituales y nosotros normalmente siempre funcionamos con prejuicios, con esquemas, y quizá eso es lo que ha provocado que no se le preste atención a un fenómeno que dentro, digamos, de la información internacional y de lo que está sucediendo en el planeta es decisivo. José Luis, hay una cifra que se utiliza en la portada del libro que yo creo que es importante y que revela la dimensión del asunto. Estamos hablando de al menos 100.000 cristianos muertos al año por causa de su fe. Me parece que cualquiera entiende que es un tema de peso, ¿no? Y que algo sucede para que no se le preste atención a la cuestión.
Antes de que nos detengamos en alguno de los escenarios de dolor, pero también de esperanza que tú retratas en el libro, me gustaría que los oyentes hagan una idea de conjunto de qué es lo que se van a encontrar si tienen la buena idea de ir y comprarlo. O sea, ¿qué es lo que nos ofrece Cristianos y Leones como compendio?
Bueno, fundamentalmente un retrato de lo que está sucediendo sucediendo en algunos países en los que la cosa está muy caliente. En Pakistán, en Irak, en la India, en China, en Nigeria. Pero esto no es un informe geoestratégico. Esto lo quiero decir rápido, porque los informes geoestratégicos es muy difícil leerlos y son muy aburridos. Y este es un libro en el que fundamentalmente yo quiero reconstruir relatos, historias de gente que está en esas circunstancias. Son gente normal, son gente exactamente como nosotros. Ahí está Sabati, que fue ministro en Pakistán. Ahí está Asia Bibi. Ahí está Rajid, un cura que murió asesinado en Mosul. Ahí está Mena Barba, que es una monja india que sufrió una violación terrorífica y que ha sabido perdonar a los que la violaron. Entonces, ¿qué se va a encontrar el lector? Se va a encontrar un mundo que seguramente desconoce. La gente que ha empezado a leer el libro me ha dicho, pero yo cómo no sabía que estaban pasando estas cosas en el mundo, cómo no me había enterado de esto. Pero no solo es un libro, digamos, que denuncia esa situación, sino que también refleja historias impresionantes. Yo, el otro día un compañero me lo preguntaba y yo le contaba, mira, yo hay veces en que escribiendo estas páginas me he conmovido hasta la lágrima. Ahora parece que se puede uno conmover hasta la lágrima, porque ya el Papa Francisco ha dicho que esto es bueno.
Las lágrimas son buenas.
Bueno, pues yo en algún momento he de confesar, y no es fácil confesarlo, pero es así, que me he conmovido recreando la vida de esta gente, porque son vidas de gente muy sencilla, de gente que a lo mejor, como Asia Bibi, prácticamente no sabe, no tiene grandes teologías, pero que está dispuesta a dar la vida por la fe que ha recibido. Y esos son los relatos que marcan el libro. Eso es lo que va a encontrar el lector.
Y estas personas cuyas vidas, con ellas te has ensimismado y que te han conmovido, ¿no les acecha la tentación de pensar, pero por qué me tiene que pasar a mí esto? O sea, ¿por qué me tiene que, yo que soy alguien sencillo que vive en cualquiera de estos países, gente muchas veces pobre, también los hay ilustrados e importantes, pero bueno, ¿por qué me tiene que caer a mí esto? Y entonces intentar caer en la componenda, encontrar alguna salida que muchas veces el perseguidor las ofrece. ¿Cómo es posible sostener esa posición hasta el final?
Bueno, esa es una pregunta que yo me sigo haciendo. O sea, porque no es una cuestión sencilla que se pueda resolver ideológicamente. No estamos hablando, esta gente no vive fundamentalmente de unos principios o de una doctrina. Esta gente vive de la alegría de la fe. Claro, es difícil responder a tu pregunta, pero lo que sí es claro en cada una de estas historias, de Bati, de Asia Bibi, de Rajid, de Padovese, que es un obispo que nunca pensó que iba a ser martirizado y que además escribía
en
mucho
Turquía,
exacto,
Luigi Padovese,
que escribía mucho sobre estas cosas. Y dice, esta es una tierra de mártires, y él nunca pensaba que le iba a tocar a pasar por esa situación. Yo creo que estas historias tienen algo en común. Son gente que estima la fe más que cualquier otra cosa. De una forma elemental, sencilla, básica. El caso de Asia Bibi es clarísimo. Podría haber salido de la cárcel si hubiese cambiado de criterio. Y sin embargo, impera un afecto por la fe más que cualquier otra consideración. Y esa me parece que es la gran aportación que nos hace esta gente.
Apenas una pincelada de algunos de estos escenarios. Hay una serie de países de los que reflejas que tienen en común que son países de mayoría musulmana, sí, donde la situación de las minorías cristianas podríamos decir que empeora por momentos, especialmente en lo que podría ser el Medio Oriente, el Magreb. Tú has pisado, con esos pies que tienes, Irak y Egipto, que yo sepa por lo menos, y Marruecos también.
Sí.
¿Qué pasa ahí? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que cuando uno empieza a mirar el planeta y dice, ¿dónde hay persecución? ¿Dónde hay persecución? Donde hay un choque de poderes. Donde hay un choque fuerte de poderes. Es lo que pasa en la India, es lo que pasa en China, es lo que pasa en Oriente Próximo, es lo que pasa en América Latina en este momento, es lo que está pasando en África y es lo que está pasando en el Sahel. Donde hay un choque de poderes, donde un poder pretende ser hegemónico, las víctimas siempre son los cristianos. En el caso de los países de mayoría islámica, por una parte hay un choque fuerte entre chiitas y suníes por un proyecto hegemónico, y esa es una cuestión fundamental. Yo, cuando visité Egipto, la minoría cristiana estaba en una situación muy difícil, pero ahora ha empeorado. Y en Irak igual. Yo, cuando estuve en Irak, allí la minoría cristiana vivía relativamente bien después de la terrible guerra de 2003, una guerra que, como dijo Juan Pablo II, nunca tenía que haber empezado. La situación es demencial. Ha habido en los últimos años 700.000 exiliados de Irak. ¿Qué sucede? Choque entre suníes y chiitas y luego falta de inteligencia por parte de Occidente. porque Occidente tiene mucha culpa, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Irak, porque en nombre de un cristianismo abstracto, de una defensa de unos valores occidentales, supuestamente, esa minoría, por ejemplo, la minoría iraquí, ha tenido que ir saliendo del país, ¿eh? O sea que en Oriente Próximo los factores locales son importantes, pero también una falta de inteligencia de Occidente, que como piensa que en realidad defender ciertos principios es la mejor manera, y Irak es el ejemplo, no ha tenido en cuenta que la minoría cristiana es decisiva para la fe, porque una fe que no tiene en cuenta la continuidad histórica es decisiva, y para el equilibrio de la zona. Es que los cristianos son fundamentales para construir la pluralidad democrática en esos.
Déjame países. Que te haga una última pregunta, porque se nos escapa el tiempo, son muchos países, el libro hay que leerlo, y hacemos esa invitación cordial a los oyentes, pero muchos escriben y dicen estos días que China es la potencia del futuro, va a superar en Producto Interior Bruto a los Estados Unidos, su ejército es impresionante, es el banquero, no sé si lo va a ser de España, pero ya lo es de medio Occidente, y en China los católicos son perseguidos, son metidos en la cárcel. ¿Cómo se explica esta situación?
Bueno, de China...
Ya sé que habría que hacer tres programas.
Sí, y
pero,
que además tú eres un gran experto en China. Yo creo que va. Es el ejemplo claro de un poder emergente. Hay muchos que dicen China va a ser el nuevo líder mundial, en el que la pequeña minoría católica, que a pesar de una tremenda persecución sigue creciendo, se resiste a ese capitalismo de Estado que ha impuesto el sistema comunista. ¿Por qué los católicos chinos son perseguidos? Porque no son asimilables al proyecto que ha creado el poder.
Pues Fernando de Haro, autor de Cristianos y Leones, publicado por Planeta Testimonio, una historia vibrante y apasionante con rostros y nombres concretos de tantos hermanos nuestros que luego reducimos a números y a historias, pues eso, abstractas muchas veces en los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos y desde luego recomendamos vivamente a nuestros oyentes que lean este libro.
Gracias a ti, José Luis.
Hasta luego. Bueno, pues abrimos nuestra página informativa, como hacemos siempre al final de nuestro programa, y ya nos acompaña de nuevo Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Estamos recordando hoy los 50 años de la encíclica Pax in Terris, promulgada por Juan XXIII.
Se publicó el 11 de abril de 1963. El documento, promulgado en el contexto de la Guerra Fría, proponía y propone una doctrina política capaz de instaurar una paz mundial basada en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. De este aniversario nos habla nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa Francisco ha dicho que este 50 aniversario de la encíclica de Juan XXIII debe de ser un estímulo para que nos empeñemos en promover la reconciliación y la paz a cualquier nivel. Así se lo ha dicho a los miembros de la Fundación Papal, una organización caritativa de Estados Unidos, a quienes ha recibido esta mañana. Y por cierto, que el Papa Francisco ha comenzado ya a recibir en visita ad limina a varios obispos. Hoy al cardenal Giuseppe Vettori, el arzobispo de Florencia, y a una decena de obispos, arzobispos y algún abad de la Toscana.
Bueno, y de vuelta al presente, después de hablar de este aniversario, hoy en el Vaticano se ha hecho público el fallo del concurso internacional Economía y Sociedad, que ha caído en la obra del jesuita español Padre Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia Comillas.
Sí, es la primera vez que se convoca este premio y han concursado nada menos que 60 manuscritos de economía, filosofía, teología, en definitiva, de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que promueve esta fundación, la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice. La obra ganadora, ex aequo, con un economista italiano, del padre Julio, se titula Ciudadanía, Migraciones y Religión, y nos explica de qué va el cardenal Calcaño, que es el presidente del APSA.
L'opera evidenzia come in un'epoca di tramonto della moderna sovranità delle nazioni, il fenomeno migratorio richiede una ricomprensione sia dell'idea di cittadinanza, sia del rapporto tra religione e politica. Essere cittadino, avere una...
Ser un ciudadano cambia el concepto. Esta obra se premiará y se presentará el 24 de mayo, pero ya está publicada por San Pablo. En la sala Estampa hoy también se hablaba del estado de salud de Benedicto XVI. Como confirmaba el padre Lombardi, no tiene enfermedad grave alguna y los médicos así lo certifican.
Muchas gracias, Paloma. Pues seguimos adelante. Desde la Conferencia Episcopal Portuguesa confirman que el pontificado de Francisco se consagrará a la Virgen de Fátima.
En el contexto de la plenaria que se está celebrando en Fátima, los obispos lusos han mostrado su preocupación también por las medidas de ajuste que se está llevando a cabo en el gobierno y que están afectando a un sector muy amplio de la población. Begoña Íñiguez, corresponsal en Lisboa.
El pontificado del Papa Francisco se va a consagrar a Nuestra Señora de Fátima. La noticia la adelantó ayer el obispo auxiliar de Lisboa, Nuno Brás, a los compañeros de Radio Renascença, al margen de la plenaria que se está celebrando en Fátima, quien avanzó también que el Papa Francisco se lo ha pedido en dos ocasiones al presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal patriarca de Lisboa, Xosé Policarpo. La COPE ha podido saber que la consagración tendrá lugar coincidiendo con las celebraciones centrales de la festividad del 13 de mayo en Fátima, porque el Santo Padre fue nombrado obispo precisamente un 13 de mayo y tiene muchísima devoción por la Virgen de Fátima. Además, los obispos lusos han pedido en Fátima incentivos urgentes para la natalidad, que no para de disminuir alarmantemente en Portugal, y se han mostrado muy preocupados con el empobrecimiento de los portugueses y por las consecuencias negativas de las medidas de austeridad, que se van a agravar aún más con los nuevos recortes que prepara el gobierno de Passos Coelho.
Gracias, Begoña. Nos llega una última hora que se ha producido mientras estábamos en directo. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido hoy, ha enviado una carta de felicitación al Papa Francisco.
Se han reunido hoy por primera vez y han aprovechado esta reunión para hacerle llegar al Santo Padre la seguridad de una comunión plena al servicio del pueblo de Dios.
Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. Mañana es viernes, por tanto, tiempo para las ediciones diocesanas de nuestro programa. Y por la noche, ya lo saben, a las 11, a las 10 en Canarias, les invitamos a que compartan con nosotros el análisis de la linterna de la Iglesia, donde desfilarán todos los temas que han estado de actualidad esta semana, intentando comprenderlos, profundizarlos y dialogar con todos ustedes. Pues hasta aquí este programa que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos con el Mediodía COPE, con Ángel Expósito y toda la información de España y del mundo en la cadena COPE. Buenas tardes.